Bienvenido, gente. Buen día, buenas tardes, sea donde fuera que estén en el mundo. Estamos en esta clase para Bnei Noach, en donde estamos estudiando Sefer HaChinuch, el libro de la educación, desde adentro. Y estamos agregando, digamos, desde otro libro, el Sefer Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, en donde se explica en muchísimos de estos preceptos si se aplican a Bnei Noach o no, a no judíos, si, cómo se aplican, cuándo se aplican, etc. Entonces, Dios mediante, estamos ahí en este estudio. Estamos en el precepto 27, dentro de la explicación de los 10 mandamientos. La parsha de esta semana no es Parshas Yisro, estamos en Parshas Beshalach, pero en el Sefer HaChinuch, que va para allá, tras para allá, como siempre explico en la introducción, brevemente, va sección tras sección, explicando los preceptos de esa sección. En el Sefer HaChinuch estamos en Parshas Yisro. Muy bien. Precepto 27. No hacer tzelamim. Un tzelem literalmente es una imagen de algún dios o alguna cosa por el estilo. Está prohibido tener imágenes, etc. Incluso, un detalle más antes, simplemente introducción, ya lo mencioné muchísimas veces, pero lo menciono por las dudas. Una vez más, el Sefer HaChinuch está escrito para judíos. Menciona muchos conceptos de no judíos también. Y hay conceptos que se aplican también a no judíos, pero. Si vamos a lo técnico, específicamente hablando, el Sefer HaChinuch está escrito para judíos. El precepto número 27, no hacer tzlamim, no hacer imágenes para servirlas o para que sean servidas. Incluso si la persona que la confeccionó no la hizo. Está hablando de judíos. Ya vamos a ver cómo es la ley para Bnei Noach. Paciencia. Solamente el hecho de hacerla, confeccionarla, ya es una prohibición para alejar a la persona de llegar, Dios libre y guarde, a servirla. Y no hay ninguna diferencia si la persona lo hace con sus manos o manda a otro a hacerlo. Anda, hacemos esta tal o cual imagen, esto está prohibido también dentro de los 10 mandamientos, digamos. Por cuanto está escrito, no harás para ti un pesel, esa es la traducción, la palabra literal en hebreo. Un pesel es un ídolo y. Temuna, esa es la otra palabra que aparece en la Torá. Temuna significa una imagen de tal o cual cosa. No se puede hacer ninguna de estas dos cosas, ni pesel ni temuna. Ni un ídolo, digamos, de madera, piedra o lo que sea, ni una imagen. Y este precepto, perdón, perdón, y el que manda a hacer esto, si le manda a otro, en la práctica es como que lo está haciendo, está dando la posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso está prohibido las dos cosas. Esta es la opinión de Maimónides. Pero en Nachmanides, el Ramban. Dice que no. En realidad, esto no es así, sino que está prohibido hacer imágenes para servirlas. Según el Rambam Maimónides, está prohibido hacer una imagen, incluso si no la vas a servir. No vaya a ser que la sirvas, entonces te alejo y no hagas imágenes. Pero para Nachmanides, la prohibición es solamente, o mejor dicho, la prohibición consiste en hacer una cosa, un ídolo, para servirlo. Y también escribió Nachmanides, Ramban, que no tiene que ser confundido con Maimónides, que es Rambam, que este no es una prohibición que nosotros tengamos que contabilizar en las 613 preceptos de este versículo, que estamos hablando del segundo versículo de los 10 mandamientos. Porque aquí solamente se está advirtiendo la prohibición de idolatría, que es una prohibición grave, etcétera, tiene pena de muerte, etcétera. Y. Al respecto de la confección de imágenes o lo que sea, mientras la persona no lo haya servido a esta imagen, no es una prohibición, sino de latigazos. Paréntesis. Parece como que siempre termino repitiendo algunas cosas, pero las repito para que sea clara, porque si una persona ve la mitad de la enseñanza o empieza a ver acá, después se va a confundir. Ah, pero yo ya lo dije en una clase anterior. Entonces, en la Torá hay diferentes tipos de castigos para los judíos. El asunto de los castigos en la Torá es que había un juzgado, un Beis Din en Jerusalén, de 71 ancianos. Había diferentes categorías de Batei Din, casas de juicios, 23 ancianos, 3 ancianos, no importa todo el detalle. La cuestión es que el Beis Din mayor, el juzgado mayor de Jerusalén, en el Beis Hamikdash, ya estaban en el templo, tenían 71 ancianos. Y ellos estaban en condiciones de inculpar a una persona, si la encontraban culpable, por supuesto, de pena de muerte, o de algunos otros castigos que no son pena de muerte, como por ejemplo latigazos. Hoy en día no hay este juzgado, no hay penas de muerte, no se aplican las penas de muerte, no se aplican los latigazos tampoco. Pero latigazos claramente no es una pena de muerte. El Talmud dice interesante, es una pena de muerte lenta. Pero no necesariamente, no necesariamente la persona que recibía los latigazos moría. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro texto del Sefer HaJinuj, del libro de la educación? Está diciendo lo siguiente. Ramban Nachmanides nos dice que existe una prohibición de idolatría. Claramente, existe una prohibición de idolatría. Esa prohibición de idolatría, cuando la persona es encontrada culpable y hay testigos y hay advertencia, etc., tiene pena de muerte, que hoy en día no se aplica. Tiene pena de muerte. Ok. Y hay una prohibición de confeccionar un ídolo. Para Maimónides es toda la misma cuestión. Para Nachmanides no. Nachmanides dice, no, pará, confeccionar un ídolo no es una prohibición de pena de muerte, es una prohibición de latigazos. Porque se aprende de otro lado, de otro versículo, no de este versículo. Esta es la diferencia de lo que está planteando el Sefer HaJinuj. Y él, o sea, Ramban Nachmanides, escribió que todo este versículo de no tendrás para ti otros dioses, etc., el segundo de los mandamientos, es toda una larga prohibición, todo un solo asunto relativamente largo, y advierte que no reconozcamos otros dioses excepto a Dios y que no los aceptemos como divinidad. Es decir, no digas, este es mi Dios, no te prosternes a eso, como vamos a estudiar en un minutito, no los sirvas con ninguna de las cuatro formas de servicio prohibidas, como vamos a estudiar en un minutito, paciencia, o con un servicio adecuado para ese Dios, como vamos a estudiar, paciencia. Pero este asunto de que no podamos hacer ídolos y no conservemos esos ídolos que otros hicieron incluso, él escribió, que lo aprendemos de otro versículo, no se inclinen tras los dioses y no hagan dioses de metal para ustedes. Esto es lo que el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, está planteando al respecto de la discusión entre Maimónides y Nachmanides sobre cómo funciona este segundo mandamiento. Ahora vuelve el Sefer HaJinuj y dice, yo no entiendo a Maimónides, al Rambam, porque él escribió que no hay ninguna diferencia si la persona hace con sus propias manos un ídolo o manda a otros a hacer un ídolo, porque en realidad aquel que manda a hacer es como un meshaleach, es como quien envía un emisario, y nosotros sabemos que el que envía un emisario está potur, está exento. Entonces no entiendo, simplemente termina diciendo no entiendo lo que dice Maimónides. Punto. La raíz de esta mitzvah ya es sabido para alejar a la persona de la idolatría. Las leyes de esta mitzvah, de este precepto, como por ejemplo, el que hace imágenes, qué imagen está prohibida hacer, qué imagen está permitida hacer, la diferencia que hay entre si la imagen es cóncava o convexa, la ley sobre diferentes anillos que tienen un sello, y el resto de los detalles están explicados en el Talmud, en el tratado de Avodá Zara, idolatría. Este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en varones y mujeres, y el que transgrede este precepto, a propósito, recibe latigazos. Ese es el texto del Sefer HaJinuj. De vuelta, repito, no está hablando de Bnei Noach, está hablando solamente de judíos. Ahora vamos al texto del Sefer Mitzvot Hashem, que, como dijimos anteriormente, explica estos preceptos que estamos estudiando en el Sefer HaJinuj para Bnei Noach. Precepto número 27, de no hacer un Tzeilem. Tzeilem es una imagen, un ídolo, etc. Hay que analizar esto, dice nuestro texto, si Bnei Noach realmente tiene esta prohibición o no. Porque yo ya escribí este asunto antes, de hecho, entre paréntesis, este curso es una especie de proyección, continuación del curso anterior. Este es el curso número 9, digamos, para Bnei Noach, está continuando el curso número 8, que fue largo, Bor Hashem, en donde leímos este mismo libro, nada más que otra parte del libro. Entonces ya escribimos ampliamente, ya hablamos ampliamente sobre el tema de idolatría, etc. Maimónides escribió que nosotros, como judíos, no permitimos que los idólatras hagan imágenes, incluso para tenerlas como belleza, digamos, no para servirlas como idolatría. Paréntesis, para entender todo lo que está pasando, porque me parece que si no aclaro, es confuso. ¿Qué significa nosotros no permitimos? Que yo me voy a sentar acá, yo estoy en Buenos Aires, sentado acá, ¿y qué voy a empezar a tirar un rayo espiritual al que lo hace? ¿Cómo me voy a meter en la casa de cada uno a ver qué está haciendo con su vida? No. Claro que no. Me están mareando los comentarios. Ahora vamos a hablar del tema. no permitimos no significa que los judíos salimos a revisar lo que hacen los no judíos en sus casas. Tampoco salimos a revisar lo que hacen los judíos en sus casas. No, señor. El asunto es que si el pueblo de Israel vive sobre la tierra de Israel, cosa que ahora no es así, si hay un juzgado, hay un Beis Hamikdash, un templo, etcétera, cosa que ahora no es así, lamentablemente, y hay un no judío viviendo dentro de la tierra de Israel y quiere hacer estas cosas, a ese no le permitimos. Si lo encontramos, si lo vemos, etcétera, no le permitimos. Pero fuera de la tierra de Israel, hoy en día no hay templo, no, nadie nos pregunta si pueden o no pueden, hacen lo que quieren. Y de hecho está lleno de idólatras con montones de imágenes. Los católicos, específicamente, sin ir más lejos, están llenos de imágenes y estatuitas y las pasean por las calles, procesiones. ¿Qué si no les permitimos? ¿Vamos a ir los judíos a pelearnos con los católicos para que no lo hagan y no pasen por la calle? No, claramente no es así. Uno de los asuntos centrales en el judaísmo es sentido común. Sentido común, perdón, que es el menos común de los sentidos. Es triste, pero es realidad. Bien. El Rambam está hablando de una situación muy particular, la situación en donde el pueblo de Israel vive en la tierra de Israel, hay un Beis Hamikdash, hay un templo, hay un juzgado, etc. Y se encontró un no judío queriendo vivir y permanecer en la tierra de Israel y queriendo hacer idolatría, no le permitimos. No, andate a otro lado, acá no vas a hacer idolatría. Hay una mitzvah incluso de erradicar la idolatría de la tierra de Israel. ¿Hoy en día se aplica? No, nada de esto se aplica hoy en día. ¿Qué quiere decir que no se aplica? ¿Que los no judíos pueden hacer idolatría? ¡No! ¡Pará! ¡Te confundiste! No. Pero lo que no se aplica es la pena de muerte. Lo que no se aplica es que los judíos van a ir a buscar a este o aquel, o le van a impedir vivir donde vive, o hacer lo que haga. ¡No! No. Las acciones entre el hombre y Dios, dice la Constitución argentina, a pesar de que no son todos argentinos acá, pero no importa. El concepto es válido. Las acciones entre el hombre y Dios quedan circunscriptas al hombre y Dios. Obviamente, siempre y cuando no hagan daño al que está al lado, al tercero, digamos. Pero la Constitución argentina no pena las acciones entre el hombre y Dios. No. La persona hace lo que quiere. Entonces, dicho todo esto, vamos un poco para atrás. ¿Cómo es el asunto de la idolatría? Nosotros ya hablamos y ya explicamos que está prohibido hacer idolatría. Esto fue el final de la clase pasada. Para judíos y para no judíos está prohibido hacer idolatría. Acá lo que estamos discutiendo específicamente es hacer un ídolo para servirlo. Maimónides te va a decir, no puedes hacer un ídolo para servirlo. E incluso si lo haces no para servirlo, también está prohibido. Nachmanides leímos, dice, no, un momentito. Está prohibido hacer un ídolo. Segundito para no decir las cosas. La prohibición de idolatría, para no decir cosas mal, la prohibición de idolatría es una prohibición de pena de muerte. La prohibición de hacer un ídolo, si la persona no lo sirvió, entonces recibe latigazos. Recibe latigazos. Maimónides no decía esto. Maimónides decía que va a recibir pena de muerte también. Entonces hay pequeñas diferencias. Y el Seif era el libro de los preceptos de Dios que está hablando de Bnei Noyaj, dice, yo no sé si esta es una prohibición para Bnei Noyaj o no, porque Maimónides escribe que no pueden, no les dejamos hacer a los no judíos imágenes, y él, nuestro texto en Sefer Mitzvot Hashem dice, para mí esto es una prohibición rabínica, y la advertencia es que el juzgado judío es un precepto para el judío que no permita que el no judío haga estas cosas, porque no vaya a ser que el no judío los termine sirviendo, y es una especie de alejar al no judío de la idolatría. Pero el no judío no tiene una prohibición bíblica. Y él dice, fíjate en tal libro que no habla de este tema, y a mí me parece como yo escribí. ¿Qué quiere decir conclusión de todo esto? Para poner las cosas claras, podemos discutir el tecnicismo del asunto. ¿Cuál es el versículo según la opinión de este, según la opinión del otro, etcétera? Si me venís a preguntar, Rabino, ¿puedo hacer una imagen para poner? No la hagas. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los Bnei Noyaj provienen de un mundo cristiano, en donde están acostumbrados a imágenes. Ok, hay muchos que el evangelismo no tiene imágenes, pero tiene las cruces, esa porquería. Entonces, me preguntás, ¿puedo hacer imágenes? Mejor no. Rabino, soy un artista. Pinto, hago esculturas. ¿Qué hago? ¿Dejo de trabajar? ¿Me muero de hambre? No. Lo que está prohibido, él no explica esto acá, porque no es el lugar donde se explica estos detalles. Pero para que nadie confunda, Lo que está prohibido es hacer una imagen completa de un hombre, por ejemplo, completo. Lo que está prohibido es hacer un sol perfecto, un sol que sea con toda la imagen, pero una parte de una imagen o una representación, esto no está prohibido. Incluso el Talmud dice que Rabban Gamliel tenía, el Talmud de Rosh Hashanah dice que Rabban Gamliel tenía imágenes de luna, sol, etcétera, para calcular, para ayudarse con el cálculo de la posición del sol, posición de la luna, para determinar el comienzo del nuevo mes. Entonces, para aprender está permitido, para hacer idolatría, por supuesto, no está permitido. Ok, dicho todo esto, nuestro texto dice, yo no sé cuán real es, cuán concreta, perdón, es esta prohibición para Bnei Noach. Parece ser una prohibición rabínica nada más, no parece ser una prohibición bíblica. Esta parte del versículo de los 10 mandamientos, del segundo de los 10 mandamientos, no se aplica a Bnei Noach. ¿Qué quiere decir no se aplica? Por supuesto, es mejor que Bnei Noach se alejen lo máximo que puedan de idolatría, porque es muy probable y muy fácil que vuelvan a eso, porque provienen de ahí. Entonces, seguro que es mejor alejarse de esto. La pregunta es, ¿es una prohibición rabínica, bíblica, si recibe pena de muerte, sí o no? Dice Sefer Mitzvot Hashem, no. No va a recibir pena de muerte por esto. Espero que se entienda. Vamos al precepto 28. Las preguntas las vamos a lidiar hasta el final, al final de la clase. Si Dios quiere, vamos a dejar tiempo para hacer, para responder preguntas. Creo que hay varias cosas importantes. Precepto 28, no prosternarse frente a la idolatría. En eso consiste el precepto, justamente no prosternarse frente a la idolatría. Tanto la idolatría, perdón, ¿qué es la idolatría? Es cualquier otra cosa que uno sirva excepto Dios. Como está escrito en los 10 mandamientos, no te prosternarás a ellos y no los servirás. Y la explicación de este versículo no es solamente no te prosternarás para servirlos. O sea, que lo único que está prohibido es prosternarse. Sino que un segundito, porque acá hay una palabra más. Hay una pirusha cosa, lo dice, lo amenaza la vida. Ni el mal ni menos, y está jabay elevado. Se lo dice, bueno, esa vida. Ok, estábamos bien. Es una frase larga. La intención del versículo no es solamente decir está prohibido prosternarse para servir a este Dios, de lo cual se aprendería que si te prosternas, pero no es para servir a Dios, estaría permitido. No. Porque en otro lugar en la Torá está escrito claramente, no te prosternes a otro Dios. La Torá prohíbe el hecho mismo de prosternarse frente a otro Dios, sea como fuere. Imagínense. De hecho, en Europa hay lugares antiguos en donde hay puertas muy bajas y tienen un ídolo en la entrada de la puerta para que vos te bajes la cabeza, porque es muy bajita, tenés que bajar y pasar por esa puerta. Y a través de bajar te estás prosternando a ese ídolo, estás arrodillándote, digamos, por llamarlo de alguna manera rápido, a ese ídolo. La pregunta es, si a mí no me interesa ídolo, yo no hago idolatrías, quiero pasar por la puerta, ¿puedo bajar mi cabeza para pasar por la puerta? La respuesta es no. Pero yo no tengo intención de servir. De cualquier manera está mal. Esto es lo que estamos compartiendo, digamos, del Sefer HaJinuj. Entonces, ¿por qué dice no te prosternes y no los sirvas? Aparentemente es prosternarse para servir. Va todo junto, no son dos cosas independientes. Dice no, prosternarse incluso si no es para servir también está mal. Entonces, ¿por qué dice el versículo para servir? Porque el prosternarse es una de las formas típicas clásicas de servicio a estos dioses. Baja la cabeza, etc. Y aprendimos de aquí, junto con otros versículos, que hay cuatro tipos de trabajos que la Torá prohíbe y es preciso, es muy precisa, y la Torá prohíbe a cualquier idolatría, en cualquier lugar, en cualquier momento de la historia, en el mundo, en cualquier lugar del mundo, etc. Incluso si esa no es la forma de servir a esa idolatría, que es prosternarse, ofrendar, degollar una ofrenda, salpicarle sangre, y libar, hacer una libación, esa es la cuarta, hacer una libación a esa idolatría. Cuatro cosas que están prohibidas independientemente de si esa idolatría se sirve de esa manera o no. Supongamos, está la idolatría del señalador, en donde la idolatría del señalador es tirar un señalador para arriba y atajarlo. Esa es la idolatría del señalador. Si la persona se prosterna a esto, a pesar de que no es la forma de servir al señalador, igualmente está prohibido y tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque el prosternarse es una forma de servir a Dios. Si la persona ofrece vino a esta cosa, o degüella un animal a esta cosa, o salpica sangre a esta cosa, a pesar de que no es la forma de servirlo, también está, recibiría pena de muerte. ¿Por qué? Porque esa es la forma de servir a Dios en el templo. Pero si la persona va al templo y agarra cualquier cosa, la tira para arriba, agarra un animal, la tira para arriba y la taja, eso no es una forma de servir a Dios. No. Pero cuando uno levanta, tira esto para arriba y después la taja, y yo no la atajé, para no hacer idolatría, eso también recibe pena de muerte, porque es la forma de servir esta idolatría. Espero que quede clara la idea. La raíz de esta mitzvah ya es sabida, ya la entendimos. Esto es lo que dice nuestro texto. Obviamente no se puede hacer idolatría. Las leyes de este precepto, como por ejemplo, ¿qué significa prosternarse? Si es extendiendo manos y pies, o si es en el momento que la persona pone el rostro en el piso, digamos, acuesta cara abajo en el piso, y alejar este asunto, como por ejemplo, lo que dijeron nuestros sabios, si una persona tiene una espina, o un pedacito de madera, se pinchó el pie, o se le cayó dinero, entonces ahora tiene que recogerlo, pero hay justo un ídolo ahí abajo, vos te vas a agachar a recoger tu dinero, te vas a agachar a sacarte la astilla que tenés en tu pie. No lo hagas frente a la idolatría, porque parece que te estás prosternando a la idolatría. Y todo el resto de los detalles están explicados en el Talmud, Avodá de Zara, etc. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los momentos, varones y mujeres, y aquel que transgrede y se prosterna a cualquier idolatría en el mundo, o que degolló un animal, o ofrendó, quemó, salpicó sangre o ofrendó algo al animal, o libó, hizo una elevación al animal, recibe el castigo de Cares, ofrendó algo a la idolatría, recibe el castigo de ser recortado del pueblo de Israel, y si es con testigos, recibe el castigo de pena de muerte más grave, que es ser apedreado, y ahora voy a explicar qué significa esto, paciencia. Y si fue sin querer, recibe un castigo que tiene que traer una ofrenda de jatas, una ofrenda de haber pecado. Y la explicación de todo esto está en el cuarto capítulo del Talmud Sanhedrin. Vamos a Bnei Noach. Precepto número 28, no prosternarse a la idolatría. Con seguridad este precepto se aplica a Bnei Noach, que por cuanto es uno de los siete preceptos de Bnei Noach, no hacer idolatría y no prosternarse es parte de los caminos de la idolatría. Y así también escribimos anteriormente que hay que analizar si Bnei Noach están advertidos en todo lo ligado a la idolatría. Está la idolatría propiamente dicha y están las cosas ligadas a la idolatría. Por ejemplo, si hay una estatua y la persona limpia la estatua, ¿hiciste idolatría o no? Supongamos que no es la forma de servir esa cosa. Supongamos que esa no es la forma de servir. Si esa es la forma, limpiarlo es la forma de servirlo, por supuesto que recibe pena de muerte. Pero supongamos que limpiarlo no es la forma de servirlo, y la persona lo está limpiando para que no tenga polvo y que sea más lindo, qué sé yo. Esto no se llama la idolatría propiamente dicho, pero es un trabajo que uno hace por, en beneficio de la idolatría. Y también las otras cosas que están prohibidas rabínicamente para los judíos en lo que tiene que ver con la idolatría, es algo que hay que analizar si realmente se aplica a Bnei Noach o no. Como por ejemplo aquello que está escrito, que parece que se está prosternando, como acabamos de leer el Sefer Hinuj, por eso leemos un libro y después leemos el otro. Parece que se está prosternando porque se le cayó las monedas frente a la idolatría, y ahora las quiere levantar, se arrodilla ahí para levantarlas. Como dice en el Talmud en Avodá Zara, como por ejemplo, otro ejemplo clásico que trae el Talmud, había en la fontana de Trevi, ahí en Italia, saca agua por la boca. Ok, vos tenés que beber ahí. Parece que estás dando un beso a la idolatría. No pongas tu boca ahí. Parece que le das un beso a la idolatría. O parece que te estás prosternando a la idolatría. Y de ahí hay que analizar si esto se aplica a Bnei Noach o no. Por cuanto Bnei Noach no están obligados a recibir los decretos rabínicos. Punto. Terminamos con este precepto. Me parece importante mencionar algunas cuestiones generales que no tienen que ver exclusivamente con este precepto, sino que de vuelta son generales. Y la idea es así, después vamos a seguir adelante con un par de mitzvot más. Cuando la Torá prohíbe algo y le pone un castigo, por supuesto eso está prohibido. No hay mucha vuelta. Y el castigo es el que la Torá dice. Perfecto. Cuando se trata de pena de muerte, hay cuatro tipos de pena de muerte diferentes en la Torá. Cuando se habla de la más grave, que es apedrear, no es que lo apedrearon a la persona. El Talmud en Sanedrín, el Rambam me explica ampliamente cómo funcionaba. No importa todos los detalles, pero en la práctica lo ponían a la persona en un coso alto, en un lugar alto, 2-3 metros de alto, y lo empujaban y la persona se moría. Y si no se moría con eso, le tiraban una piedra enorme encima y la persona se moría. Y si no se moría con eso, entonces lo apedreaban. Pero no es como la típica imagen de las películas, que el tipo lo ataban en una estaca en el medio de la plaza y todos empezaban a tirar piedras. No, uy, no era así. No. ¿Por qué no era así? Porque el Talmud dice que no era así. La tradición nuestra es que no era así. Ay, pero así hacían los no judíos o no sé quién. Ok. Y la película de Moisés dice que hagan la película que quieran. No hay ningún problema. Y los actores y Hollywood y Disney es toda la misma porquería. Que hagan lo que quieran. Si era así o no, pues hay que ver en los libros, no en la película. Bien. Dicho todo esto, yo ya mencioné esto y lo repito. No me gusta repetir a mí, pero de vuelta, me parece que hay gente que quizás no vio todas las clases, no escuchó todas las ideas o no recuerda, etc. Repito, el Talmud dice claramente que un juzgado que encontraba culpable de pena de muerte a una persona cada 7 años era un juzgado asesino. Hay otra versión que dice 70 años. Una vez cada 70 años, si mataban a alguien por pena de muerte, era un juzgado asesino. Estaban matando demasiada gente. Y Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon dice, si nosotros hubiésemos estado en el juzgado, nunca hubiesen matado a alguien. Quiere decir que no era algo común. No era algo que pasaba todos los días. La gente lee la Torá y dice, wow, a este lo apedrean, al otro le recortan la cabeza, al otro le, wow, ¿cómo existen los judíos si mataban a todos? No, no es así. No era así. Lo siento mucho. Las condiciones que se tenían que dar de advertencia de testigos, de testimonio y los testigos cómo los probaban, Drisha Bajakir, un montón de cosas que ocurrían que llevaban a que no se aplicaba la pena de muerte. Y en adición a todo esto, hoy en día ni siquiera se aplica. ¿Por qué? Porque no tenemos juzgado, porque no están todos los judíos en la tierra de Israel, no tenemos un rey de Israel. Montones de condiciones que no se dan, entonces no se aplica la pena de muerte. Ah, y entonces, ¿para qué está escrita? Para saber la gravedad de la cuestión. Esto yo lo dije 1000 veces ya. Lo repito nada más. Para entender que una cuestión es simplemente grave. Por eso, no hagas tal o cual cosa. Es una cosa grave. Bien. Dicho todo esto, en adición a esta cuestión, hay comportamientos adecuados. Más allá de si tienen un castigo o no. Por ejemplo, estamos hablando de no prosternarse frente a la idolatría. Y nuestro texto está discutiendo, es un texto técnico de estructura, más allá de la practicidad que pueda tener o no, que ese es mi trabajo de traerlo a la práctica, es un texto técnico. Y está diciéndote, hay una imagen de un coso, una escultura que de idolatría que saca agua de la boca, y la gente bebe como si fuese un bebedero, y le da un beso a la idolatría o se prosterna a la idolatría. ¿Puede un judío hacer esto o no? No. Es una prohibición rabínica. Porque no está haciendo idolatría, porque no quiere hacer idolatría, pero simplemente necesita agua. Tengo sed. ¿Puede uno judío hacer esto o no? Ok, acá empezamos a discutir. Porque al ser un precepto rabínico o una prohibición rabínica, los no judíos no están obligados a aceptar prohibiciones rabínicas. Pero eso se aplica en concepto de cuál va a ser el castigo que va a tener si está transgrediendo una prohibición rabínica o no. Pero sin duda no es una actitud adecuada. No vayas a la Fontana de Trevi a darle un beso a esa cosa que está ahí y parece que le das un beso a la idolatría y parece que te prosternás. ¡No lo hagas! Pero ojo, porque dice Mitzvah Hashem que no está prohibido porque los rabinos y los rabínicos... Pero nadie duda que no es una actitud correcta. Y esto es lo que yo quiero explicar. Está lo que está prohibido propiamente dicho y está el concepto de la actitud adecuada. Todo cuanto puedas, tanto cuanto puedas alejarte de la idolatría, pues alejate. Y pero no sé si está prohibido o no. No importa, alejate igual. Porque sin duda no es algo positivo, a pesar de que no esté prohibido. Sin duda no es algo, una actitud que a Dios le gusta. Ah, pero no está prohibida, ¿ok? Puede ser que no esté prohibido, pero no lo hagas. Mitzvah número 29. No servir idolatría en la forma en que es, como yo expliqué antes, la forma específica de servir esa idolatría. No sirvas ninguna idolatría en el mundo con las cosas que esa idolatría y aquellos que sirven esa idolatría dicen que ese es el servicio de esa cosa. Aquellos que creen en ella dicen, hace esto, hace lo otro, tirar una piedra, defecar frente a la idolatría. Okay, existía eso, peor se llamaba. Y a pesar de que la forma de servir esa idolatría no sea como una de las cuatro que mencionamos en la mitzvah anterior. Sin embargo, por cuanto esa es la forma de servir esa idolatría, la persona tiene pena de muerte por hacerlo. E incluso, si parece algo despreciable, si parece que estás despreciando la idolatría, por ejemplo, una persona que defeca enfrente del peor, así se llamaba esa idolatría. Vos decís, mira lo que hago con la idolatría, toma. Pará, esa era la forma de servirlo. Y vos decís, pero le estoy haciendo encima porque me da asco. Sí, pero esa es la forma de servirlo. Que yo ya expliqué en otro video también, la serie de Torah para Bnei Noach. Tiene que ver con los placeres del mundo. Ok, no es ahora el momento para todos los detalles. Pero esa es la forma de servir a ese Dios, a ese ídolo. Y por lo tanto, haciendo eso frente a ese ídolo, lo está sirviendo. Eso está prohibido. O por ejemplo, tirar una piedra al mar Culis, otro tipo de idolatría, cuyo servicio era tirándole una piedra. Entonces vos le tirás piedra y decís, toma, te voy a romper todo. Ahí está la piedra, sos idolatría, porquería. Está sirviendo la idolatría. O por ejemplo, había otro dios que se llamaba Kemoish, cuyo asunto era quemar tus hijos a ese dios. Quemalos ahí, frente al altar de este ídolo, etc. No, entonces ahí viene el versículo, no podés servir este tipo de dioses. Es de la forma en que sea que se sirva este tipo de dios. Obviamente la raíz de este precepto ya es conocido, no hagas idolatría. Las leyes de este precepto, como por ejemplo, hay una persona que sirvió en la forma de servir a ese dios, pero para faltarle el respeto, ¿qué hay que hacer con este tipo? Eso está explicado en Sanedrin, y el resto de los detalles también están en el tratado talmúdico de Avodah Zara. Y se aplica en todos los lugares, en todos los momentos, hombres y mujeres, y el que transgrede esto a propósito y hay testigos, recibe la pena de muerte de ser apedreado. Y está explicado esto también en el séptimo capítulo del tratado Sanedrin, estos dos preceptos que mencionó el Rambam, que contabilizó el Rambam, que son prosternarse a idolatría y también no servirlo con lo que sea la forma de servirlo, Nachmanides el Rambam las incluyó en una sola prohibición. Como ya explicamos arriba, surge entonces que lo más importante es que quitó estos dos preceptos de aquí, el Rambam, de la contabilidad de Rambam, de Maimónides, y agrega otros preceptos que lo va a explicar mucho más adelante, ahora no es el momento. La cuestión es que es importante que quede claro que hay diferentes formas de contabilizar los preceptos. Unos contabilizan de una manera, otros contabilizan de otra manera, y está bien, es aceptable, por así decir. Vamos a Sefer Mitzvot Hashem. No servir a los dioses. Esto se aplica para Bnei Noach 100%. No servir a los dioses como esos dioses, como los que creen en esos dioses, dicen que se sirve. Tirar una piedra al mar Culis y así sucesivamente. Como por ejemplo defecar frente al peor o tirar una piedra al mar Culis. Y todo esto está dentro de la prohibición de idolatría que Bnei Noach tienen efectivamente. Esta prohibición es una advertencia para ellos también. Próximo precepto, precepto 30. No jurar en falso. Ahora bien, el texto del Sefer HaChinuj es enorme. Es realmente largo, entonces yo prefiero hacerlo en toda una clase. Nos va a llevar toda una clase probablemente leer ese texto. Pero para no quedarnos con las manos vacías, voy a leer el texto de Sefer Mitzvot Hashem, que probablemente lo repita la clase que viene, así que no se enojen si lo hago, que es cortito, y después pasamos a las preguntas. No jurar en falso. Dice el versículo de los 10 mandamientos, no menciones el nombre de Dios en falso. Hay que analizar si esto se aplica a Bnei Noach o no, porque podríamos decir que esto es parte de la advertencia de no blasfemar. ¿Qué significa blasfemia? Es maldecir a Dios. Claro, pero cuando la persona menciona el nombre de Dios y es falso, es mentira, Te juro por Dios que tengo una melena así de larga de pelos. No, soy pelado. Entonces es un juramento que no tiene sentido. Es mentira. Lo que estás jurando es mentira. Y es comprobable, claramente mentira. Entonces esto es parte de la blasfemia a Dios. Esto es una posibilidad que trae nuestro libro. Y así suena también del Talmud Yerushalmi, en tal lugar, Nazir, etc. Y esto está traído en un comentario al Rambam, Mishnah Lemelech. Y su opinión es que la prohibición es lo que se llama Shvuas Sheker. ¿Qué es lo que los no judíos tienen prohibido? Y es parte, ¿qué quiere decir que es parte y se deriva de blasfemia? Que así como la blasfemia tiene pena de muerte, porque es uno de los siete preceptos de Neinoyah, está incluido dentro de esta blasfemia no jurar en falso, no jurar mentiras. Entonces, ¿qué es un juramento en mentira? Un juramento de mentira es, yo comí, no comí. Te juro que comí no sé qué cosa. Te juro que no comí no sé qué cosa. Te juro que voy a comer tal cosa y no lo como. Te juro que no voy a comer tal cosa y lo como. Esto es un juramento mentira. Shuvas sheker, bitu y se llama, no importa. Expresarse con los labios, porque el lenguaje de la Torah dice así. Levate bisosaim. La cuestión es que hay una prohibición de shuvas sheker. Este tipo de juramento, de vuelta. Comí o no comí. Voy a comer o no voy a comer. Esto es lo que suena el Talmud Yerushalmi, que está prohibido para Bnei Noach. Pero un juramento vano, vacío, por ejemplo, jurar que una columna de piedra es de oro, es un juramento que no tiene ningún sentido, porque no es, lo vemos, te juro que esto es oro, pero no es. Y otro tipo de juramentos falsos, Bnei Noach, no están advertidos y no lo tienen prohibido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está bueno y hay que hacerlo? No, como dije antes, estamos hablando de una actitud que no corresponde. Y la clase que viene vamos a estudiar más detalles sobre este tipo de juramentos. Pero está prohibido y es parte de los siete preceptos y es parte de la blasfemia. No. Punto. ¿De dónde sacamos este concepto que para Bnei Noach está prohibida un juramento en falso, mentira? De Abimelech, por ejemplo, la historia en la Torah de Abimelech es que Abraham le juró a Abimelech que no le iba a hacer daño ni a él, ni a su nieto, bisnieto, etc. Abraham le pidió a Eliezer que jure que iba a tomar una esposa para su hijo Yitzhak desde la casa de su familia y no otras familias. Entonces vemos que antes de la entrega de la Torah ya existía este concepto del juramento. Hoy vamos a parar acá con el texto, como expliqué anteriormente, porque el texto de Sefer HaJinuj por el tema este de juramento es muy largo. Entonces yo preferiría hacerlo todo en una sola clase. Vamos a ir a las preguntas, que me pareció que había varias e importantes, y detenernos en estas cosas. Primero que nada, a pesar que estoy empezando de atrás para adelante, Emanuel Ruiz, desde Tres Ríos, tiene una pregunta: ¿si un juramento es lo mismo que una promesa? La respuesta es no. Esto está explicado también en la serie de Torah para Bnei Noach. Básicamente un juramento recae sobre la persona y una promesa recae sobre un objeto. Para todos los efectos prácticos es lo mismo. Pero en el Talmud hay un tratado talmúdico Shevuos, juramentos, y un tratado talmúdico Nedarim, promesas. Son dos cosas diferentes. Para los efectos prácticos no hay diferencia. Pero técnicamente hablando, hay algunas diferencias que ahora no importa muy bien cómo se aplican, porque tiene que ver con preceptos, con judíos, qué sé yo. Así que bueno, vamos a las preguntas, que vi que hay muchas. Primero que nada, Oscar Martínez, Mayra Ramírez y Eliel Méndez, muchísimas gracias por el apoyo. Es apreciado, es importante, literalmente para mantener a la familia. Así que así como ustedes me dan a mí una braja, que yo les doy a ustedes también una braja. Que tengan la braja, la bendición divina, de que tengan todo lo que necesitan en lo material y en lo espiritual. Muy bien, vamos. Sofía. Hay varias preguntas de Sofía Ruiz. Acerca de la comunidad Bnei Noach. Estás en Federal Entre Ríos y no hay comunidad, quieres aprender, etc. Y pusiste que mandaste un Ah, que lo descubriste esto hace poco, que ves videos en YouTube. No hay grupo. Yo no manejo grupo de WhatsApp porque no soporto el WhatsApp ni los grupos. Lo tengo, pero no soporto los grupos, los tengo todos archivados. Instagram, hay una página Instagram mía, la puedes encontrar fácilmente, poner Raptuvia y lo vas a encontrar. Ahora bien, al respecto de la comunidad en la aplicación, porque Julia le responde que hay una aplicación, al respecto la puedes buscar, está para Google y está para iPhone. Y yo ya recibí tu email y ya te lo respondí. Revisa el email sobre cómo participar de la comunidad. Quiero explicar brevemente, ya que estamos en este asunto de la comunidad, me parece que es útil. En la aplicación Brainoyag hay un apartado, comunidad, arriba de todo a la derecha, en donde hay como 550 personas, una cosa así. No es que participen todos, hay muchos que deben estar registrados y nunca aparecen. Probablemente no les interese, probablemente lo que sea, no importa, no estoy cobrando nada. Lo que estoy diciendo es, no es que hay 500 personas escribiendo todo el día y todos los días, porque sería insoportable. La cuestión es que hay una comunidad donde uno puede evacuar dudas, hacer preguntas, participar. Yo participo de la comunidad, soy el único judío que hay en la comunidad, el resto son todos Bnei Noach. Varias particularidades de la comunidad. Particularidad número uno, todos son agradables. Si el que no es agradable, se le pide por favor que sea agradable. Y solamente una vez tuve que echar a una persona que estaba enferma. No era para un grupo así. Ok, este es punto número uno. Punto número dos, es una comunidad de gente real. Gente real significa que yo pido que me manden algún tipo de documentación para probar que su nombre es realmente ese. No es una comunidad de Pirulo, Juancho y Pirula. No, 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 no. Somos gente de verdad que estamos ahí. Y no necesito que me manden el documento de identidad ni la foto. No me interesa la foto tampoco. Pero sí algo, puede ser la tarjeta del club, de no sé qué cosa, que aparezca el nombre. En donde yo pueda ver que ese es el nombre real de la persona y no que se llama de otra manera. Esas son las condiciones. Igualmente hay un texto que aparece en la aplicación misma sobre las reglas de la comunidad, cómo funciona. Y es un buen lugar para evacuar dudas, para hacer preguntas, para etcétera, para ver, para estar compartiendo con otras gentes. En términos personal, presencial, no hay comunidades a lo largo del mundo, lamentablemente. Y las que hay, si es que las hay, no sé, hay que ver qué hacen cuando se juntan, no lo sé. Yo personalmente no me ocupo de esa cosa en particular. Ok. Sofía pregunta, ¿qué se hace para salir de la otra religión? Que es bautizada, toma la comunión, confirmación. Si quieres salir de eso, ¿qué tienes que hacer? No vayas más. Esto no hay que hacer más nada. No vayas más. Para que no te cuenten, no vayas, no te van a contar. Ya tiraste las estampitas, medallitas, adornitos, perfecto, excelente. No vayas más. Me quedó la Biblia y un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, hay que tirarlo, no sirve para nada. La Biblia probablemente es una mala traducción también. Ok, Sofía dice que tenías entendido que apedreaban a las personas. Ya te expliqué que no apedreamos a nadie, esto no se aplica más. Ni a judíos ni a no judíos. Bienvenida, Mayra, tu primera vez en vivo. Baruch Hashem. Que no sea la última. Ok, vamos a ver otras preguntas. Mucha gente ha sido engañada, mis papás fallecieron, yo tengo mucha angustia. No sé si nos volveremos a encontrar en otro mundo. No lo sé. Hashem Yador, Dios ayudará. Ok, Dani Bravo. En casa de mi mamá nunca vimos un ídolo. Muy bien. Ninguna figura de adoración porque su abuelo era turco. Muy interesante. Y aprendió a orar con las manos al cielo. Luego fuimos evangélicos hasta que estudió Torah y dejé todo. Sí, no rezamos con las manos al cielo tampoco. Es muy raro. Ok, un segundito. Julia, ¿ya hay editado algún libro de leyes para Bnei Noach? Sí, está el Código Divino, pero no sé si está en español, está en inglés. Y en hebreo, por supuesto. Y hay otro libro que se llama Ética Universal. Lo venden en Asofrim. Asofrim está en Paso y San Luis, en el barrio del Once, en Buenos Aires, del rabino Shimon Cohen. Javier, Brenna, tenemos prohibido llevar flores o prosternarse en fiestas patrias a estatuas de Colón, reyes de monarquías, Belgrano, etc. Sí, yo no llevaría Che Guevara. Hoy veis. Remeras del Che. No sé si está prohibido. Interesante. No creo que era un buen tipo el Che Guevara. ¿Qué crees que te diga? Parece que era más bien un asesino. Pero no voy a meterme en política, no me interesa. No es mi asunto. Ok. Llevar flores a una persona no está mal. A una persona, yo le regalo flores a mi esposa, no tiene ningún problema. Llevar flores a un cementerio no está prohibido. ¿Tiene alguna utilidad? La verdad que no, los judíos no llevamos flores al cementerio. ¿Qué quiere decir esto? Van a encontrar montones de judíos que sí llevan flores, porque no saben, lamentablemente. Los judíos no llevamos flores al cementerio, lo que llevamos son piedras. Y dejamos una piedrita, aunque sea chiquitita, una piedrita sobre la tumba de quien visitamos, decimos un salmo cerca de la tumba de quien visitamos para que la neyama, el alma de esa persona, tenga una elevación. Esto lo pueden hacer beninoias también. No se considera una ofrenda. Uno no está llevando flores o piedras para ofrendarle a la idolatría. No, no es así. Y llevar una remera del Che, más allá de mis inclinaciones políticas, etc., no, tampoco es una prohibición de idolatría, de ninguna manera. No. Uno súper riguroso, estricto, justo y el otro que matan a uno para el perdón de los pecados, como si fuera una imitación. No, no entendí, Sofía. Los beninoias no celebran las fechas patrias de su país. No sé por qué no. No veo un problema con celebrar fechas patrias. 25 de mayo en Argentina, 9 de julio, esas cosas. Un segundito. Ok, Sofía dice que no entendió lo de crear cortes de justicia. Esto llevaría una clase entera solamente a hablar de cortes, más de una clase de justicia. No vamos a hacer eso ahora. En términos concretos y prácticos. La aplicación práctica de esto es en tu vida ser una persona justa. Si prestás, devolvé. Si fuiste a un negocio y te dieron mal el vuelto, devolvé el vuelto. Sé justa en tu vida. Esto es a lo que se refiere, porque a nivel global, si vos vivís en Entre Ríos, estás en Argentina igual que yo, y hay una justicia en la Argentina. Después podemos discutir si es corrupta o no. Esto es otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros ni Bnei Noaj. Tiene que ver con el país, ¿ok? Habrá países más corruptos y países menos corruptos. No interesa eso. La cuestión es que claramente no es la función de cada uno de los ciudadanos establecer cortes de justicia. Yo no puedo establecer una corte de justicia independiente de la justicia argentina. Obviamente está prohibido. Hay una justicia, hay una Argentina, hay un país, y tengo que hacer lo que el país dice, no lo que a mí se me ocurre. Entonces, de vuelta, en términos prácticos no hay mucho que tengas que hacer por el tema de la justicia, excepto de ser vos misma, vivir una vida justicia. Eduardo Fallas, muchísimas gracias. Rodrigo Mancilla también, que sea para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito, en todas sus cosas. Solo cuando bajé la puedes participar en el grupo de WhatsApp que monitorea Javier. Ok, esa es otra cosa. Perfecto, yo no estoy en ese grupo. No me parece mal que lo hagan, pero cada uno, digamos, se hace responsable de en qué grupos está, a quiénes incluye, etc. Yo lo que hago es el grupo de la aplicación. Un segundito. Ok, Sofía, ¿no tenés otra Biblia? Ok, online hay Biblias también. En la aplicación hay un link también a una Biblia online, que es mejor traducción que la Biblia cristiana. Benjamín Eteriel, ¿cuál es la ley de fuego que hablaba de Deuteronomio cuando llegué al Mesías? ¿La ley de fuego? ¿Qué dice Deuteronomio? No sé qué dice, 33.2. A ver. 33. Ups. Fallas Braja. Eish das Lama. No, la toira fue entregada desde el fuego. No dice que es cuando venga Mashiach. No tiene nada que ver con Mashiach ese versículo. Tiene que ver con la entrega de la Torah. Por eso dice el comienzo del versículo es Hashem Misinai Ba. Dios vino del monte Sinai. No tiene que ver con Mashiach. Tiene que ver con la Torah que fue entregada. Nuestros sabios dicen en el Talmud, fuego blanco, fuego Levana, un fuego negro sobre un fuego blanco, etcétera. Ok, está explicado. Hay un video en el canal sobre el fuego de la Toira. Ok. Hay que conseguir una traducción judía ortodoxa, sí, sin duda. Un segundito. No, es otro Javier. Es otro, que también está en España. Es otro Javier. El Mesías no es para adorar, tengo entendido. No, claro que no. El único que podés adorar es Dios. De hecho, está en la aplicación también. Fíjate en el apartado de oraciones. Arriba hay a quién le oramos. Ahí vas a entender un poquitito cómo es el rezo para Dios. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el domingo que viene con este precepto de los juramentos y juramento en falso y etcétera, para entender un poco mejor los detalles cómo es para los judíos. Y al respecto de los no judíos, ya lo estudiamos hoy y probablemente repita, porque es muy cortito, la clase que viene. Gente, Shavua Tov, buena semana para todos. Un detalle más quiero mencionar. El miércoles, ya que estamos hablando, este miércoles empezamos en la membresía curso para Bnei Noaj, un nuevo libro. Lo más probable, todavía no lo terminé de decidir en la cabeza, esa es la verdad, pero lo más probable es que estudiemos Tania para todos, que es un libro de hasidismo que yo lo voy a ir adaptando a medida que vamos estudiando para Bnei Noaj. Así que los invito a hacerse miembros y a participar de esa membresía. Nos juntamos en general todos los miércoles a las 18:30 horario Argentina. Gente, Shavuot. Buena semana.